¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a este clásico programa de humor que se llama Solos ante el peligro y que, como siempre, emitimos en exclusiva desde Radio Lace en el 107.5 de la FM. Un programa de radio con más peligro que Iñaki Urdangarín jugando a la quite pillo, a quite mango. Hoy, entérate de toda la actualidad y las curiosidades y déjate convencer con los personajes más galvanoplásticos del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García nos trae en exclusiva dos juegazos de estos que dices, joder, es que prefiero quedarme en casa jugando que irme con mi novia a aburrirme por ahí, en caso de tenerla, claro. Por un lado, volveremos a caer en las garras de todo un clásico con Super Mario 3D Land, y por otro lado, asistimos a uno de los mejores títulos de la historia de los videojuegos con Zelda Skyward Swords. Por su parte, Arturo Míguez hoy no ha podido venir porque está haciendo apuestas para el partido Madrid-Barça, pero nosotros haremos por él un monográfico de George Harrison con motivo de los 10 años de su desaparición y su disco del año 1970, All Things Must Pass. Y todo esto será, como siempre, hasta las 7 de la tarde, acompañado de la mejor música y los peores chistes. No te lo puedes perder. www.solosanteelpeligro.com. Envía tus opiniones al foro El Libro de Visitas y también déjanos tus maquetas musicales, porque, oye, si nos gustan, te hacemos una entrevista, y si no, pues te vas al Bernabéu a animar al Real Madrid, que para eso están los clásicos. Un saludo a todos desde Madrid, yo soy Sergio Morón, del Real Madrid, y esto es Solos ante el Peligro, la radio espectáculo. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos! ¡Yeah! Bien, pues ya estamos de vuelta, como siempre, como cada domingo, en el mismo sitio, a la misma hora, a las 5:30 de la tarde, con todos vosotros aquí desde Radio Enlace, desde el 107.5 de la FM. Ya lo sabes, somos Solos ante el Peligro. Tenemos una página web bestial, www.solosanteelpeligro.com, para que nos envíes tus opiniones. Tenemos un Facebook para que te agregues, te hagas amigo nuestro. Y además es muy sencillo, solamente tienes que pinchar una pestañita que pone me gusta, entonces tú te añades y ya, pues no, pues tienes ahí para ver todas las cositas que encontrarás en nuestra página. MP3, programas completos, mucha música, muchos vídeos, muchas fotos y mucho, mucho, mucho cachondeo. Ahí está esa página web y aquí estamos nosotros, como siempre, para acompañarte en estas frías tardes de domingo. Hoy no estamos en directo. ¿Por qué no estamos en directo? Porque hoy nos tenemos que preparar. Tenemos que preparar para ese pedazo de clásico, ese partido Real Madrid contra el Barça, que tan poquitas veces al año podemos disfrutar. Dos equipazos, sin lugar a dudas, un encontronazo de los que ya no hay y un partido cuanto menos emocionante.
Dos grandes equipos, dos grandes aficiones, dos grandes batallas campales esperando a ocurrir en las afueras del partido, del estadio. Y gane quien gane.
Y que podremos ver mañana a las 10 de la noche en el Bernabéu. Sí, señor, Santiago Bernabéu.
No olvidéis, aficionados, ya no podéis destrozar la Cibeles. La hemos cubierto con una campanita.
Y aparte de todas estas cosas, pues tenemos que decir que Conrad Murray, el médico de Michael Jackson, finalmente ha sido condenado a 4 años de cárcel.
Ah, al final ha sido por inasistencia, por incompetencia o por hacerlo adrede para vender el pelo.
Por hacer lo que le decía Michael Jackson, es decir, por suministrarle una especie de fármaco que le ayudaba a dormir. Pero como este hombre ya sabes que necesitaba dormir porque tenía un insomnio tremendo, cosa que les pasa a los genios, a los grandes genios, no es una cosa nueva, claro. Y luego para despertarse necesitaba otro fármaco, para comer otro fármaco, para echarse la siesta otro fármaco y para subsistir con las personas otro fármaco. Con lo cual,
pues, y además luego un fármaco para los efectos secundarios de los fármacos.
Efectivamente, entonces la sensación que me da es que el poder pues siempre consigue lo que quiere. Es decir, la familia Jackson ha ido a por él desde un principio y el hombre tenga más o menos culpa, pues al final va a ir a la cárcel.
Y no es una familia muy unida, tengo entendido.
No es muy unida, pero están unidas por la pasta. ¿Tú sabes el contrato que tienen para este año que viene, para el 2012, Enrique García?
Pues no sé, yo creía que todo eso se basaba... Bueno, creo Creo que el padre es reverendo, que la hermana es reverenda, sí. Había una hermana, ¿no?
Sí, sí, de los bancos.
De los bancos.
Efectivamente. El año pasado, después de la muerte de Michael, ganaron 180 millones de euros.
En merchandising.
Para el año que viene, tienen previsto un contrato para ganar más de 250 millones de euros.
Hombre, si ahora tienen sus derechos y si han heredado los derechos de los Beatles, que creo que no los han, que los pudieron recomprar,
¿sí?
Pues sí, la verdad es que podrían sentarse a vivir de rentas. Cuando tienes todo eso, párate a pensarlo.
Pero vamos a ver.
Si no te llega el dinero a fin de mes, es que eres un... No, ansia.
No, es que te han metido en la cárcel. Eso es que ya te han metido en la cárcel directamente. Porque vamos a ver una cosa, Enrique. A esta gente le hará falta dinero. Pero si viven de las rentas hace ya 40 años.
Ya, pues es lo que estoy diciendo, pero siempre...
Y muy bien. O sea, no te creas tú que es que están faltos.
Pero acuérdate en dónde estaba el follón cuando se murió Michael Jackson. Que si se va a vender Wonderland, que si ya hay una oferta, que si ya hay dos. Y bueno, y todo eso a santo de que, pues, porque no te llega de las rentas. Si no te llega de las rentas, con lo que estás cobrando de rentas, claro. ¿Qué te lo estás gastando?
Esto demuestra que la familia Jackson querían mucho a Michael. Vamos, le querían, pero en otro plano.
Para no quererle.
Pues si hablamos de 4 años de cárcel para este señor, hablamos de 4 años de cárcel para Ortega Cano por homicidio imprudente. Se enfrenta a 4 años de cárcel Ortega Cano también, ¿eh? ¿Te crees tú que
como,
la cosa
como
está...
que tiene menos glamour la cosa, ¿no?
Tiene menos glamour la cosa,
cuatro
pero...
4 años de cárcel para el tío que se cargó a Michael Jackson, 4 años de cárcel para Ortega Cano. Pues vale, pues será divertidísimo cuando vaya a contarlo a Telecinco, ¿no?
Claro, cuando pague lo que le pidan, ¿sabes? A la familia, que no sé, creo que son 200.000 euros, pues irá a Sálvame Deluxe y se los devolverán. O sea que tampoco creo yo que...
Ahí está la cosa.
Más cositos. Arsenio Pacheco, otro diputado multado por conducir ebrio.
Déjeme que le diga, usted no sabe quién soy yo.
El diputado electo del PP por Murcia ha sido condenado a una multita de 2.400 eurazos y a 8 meses sin carné de conducir, claro, por dar positivo en un control de alcoholemia.
El carné de beber se lo queda.
Claro, tras un incidente. Una conducta inaceptable en cualquiera y en mucho menos en un político. Que, hombre, no es que tengan que dar mucho ejemplo, porque ya... Todos los ejemplos que tienen que dar de
los políticos deberían dar ejemplo. Lo que ocurre es que al mes de ser políticos, de ser cargo electo, se aburren.
Claro. Pues resulta que ha sido detenido el capo italiano más buscado de la historia. El jefe de los Casaleses, el clan más poderoso y despiadado de la Camorra, la mafia napolitana, fue detenido antes de ayer por la policía italiana. Estaba en paradero desconocido desde el año 1985, cuando fue condenado ni más ni menos que a cadena perpetua por homicidio, entre otros delitos.
Yo creía que el más buscado era... Debe ser el más buscado de la Camorra, porque yo creía que el más buscado era Provenzano, Bernardo,
sí,
Provenzano,
sí.
Este que lo pillaron de... ¿Y lleva usted 20 años encerrado en este granero?
Pues este, sí, señor llevaba 25 o 26 años a 25 metros bajo tierra, en un búnker que tenía en su casa, ¿eh?
Bueno, al menos este tenía un búnker, el otro estaba en un granero y tan feliz. Cuando lo sacaron era como de, bien, por fin.
Y bueno, Enrique García, pues ahí continúa el caso de Urdangarín. Se van descubriendo nuevas pistas sobre el paradero del pastizal donde iban a parar los ukeles.
Ahí creo que una cierta discrepancia, porque la pasta va entre los 300.000 y los 5 millones de euros. Perdón, aquí hay una discrepancia, un cerito que alguien se ha inventado o que alguien se ha comido.
Es que fíjate, es que... Para que te hagas una idea, el rey Juan Carlos estaba a punto de decirles, fuera aquí,
sí,
no pertenecéis a la familia real.
Dicen que ha adelantado todo esto del recorte de familia por este asunto.
Uh-huh.
Y es lo que tienen las monarquías, te tiras toda una vida construyendo una buena imagen y a la porra.
Y con lo bien que viven, que viven como Dios.
¿Quién pudiera? Oye, ¿dónde se sacan oposiciones para eso?
Pues esta voz que están ustedes escuchando hace 10 minutos es ni más ni menos que mi compañero de radio... compañero de radio de muchos otros programas, entre otros El Color de la Tarde con la gran María José Boch.
Yes.
Y él es el señor Enrique García. Buenas tardes, Enrique.
Un placer siempre estar aquí compartiendo micro contigo,
claro.
Y demostrando lo poco que me importa la norma radiofónica según la cual no se puede hablar sin que te presenten.
Ah, claro. No, sí. De todas formas ya suele pasar con Arturo, ¿eh?
Ya, hombre, pero Arturo no trabaja... Espera, sí, hace 20 años que... Pues es verdad, no tiene perdón de Dios. Se lo voy a decir la próxima vez que le vea, le voy a pegar.
No, de todas formas siempre se agradecen estas pequeñas colaboraciones, estos pequeños mini debates.
Además, creo que os he estado privando de mi presencia un tiempo,
sí.
Y no me conviene hacer eso, porque os vais a acabar dando cuenta de que me podéis sustituir por cualquier otro. Y eso no.
Sí, pero a saber quién será el otro, porque tela.
Cierto, el otro podría pediros coñac en vez de agua.
Claro. Y, por supuesto, tenemos a nuestro técnico Roberto Carlos Bonet Ramallo, que lleva 2 meses sin fumar y está intratable. No sé yo si la gente...
Felicidades, Roberto.
Bueno, pues son 2 mesecitos que lleva. Y lo dicho, y aquí un servidor, así que vamos a pasar ahora sí rápidamente a las noticias, esas noticias que la gente nos brinda, con esas tonterías que hacen durante la semana y durante los meses del año. Y nosotros, pues, nos encanta comentarlas. No sin antes saber qué sucedía un día tal como hoy, pero hace la tira de años en nuestras efemérides, el nódulo. El nódulo. Tal día como hoy, pero en 1854, el Papa Pío IX define como dogma la Inmaculada Concepción. Y la Inmaculada Concepción le dijo al Papa Pío IX: después de 2000 años, ¿tú te crees que tengo yo el cuerpo para...? ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees que...? Y hasta aquí el nódulo.
Solo ante el peligro.
Las noticias. ¡Cuánta alegría, Enrique García! ¡Llega la Navidad!
¡Cuánto jolgorio! Oh, ¡cuánta lucecita!
Estamos tan contentos, claro, como tenemos tanta pasta.
¡Cuántos regalos!
No nos van a hacer este año porque no hay, tenemos pasta.
Además, entre la crisis y Oriente Medio derrocando las monarquías y la dictadura, espérate tú que vengan los reyes.
Sí, sí, bueno, está la cosa muy conflictiva. Tendrá que pillar un camino alternativo porque si no...
Estaba viendo en la agencia EFE antes de venir para acá. Creo que Gaspar se ha visto obligado a sacar a los antidisturbios a la calle. Están con el procedimiento de lanzarles caramelos a los manifestantes, pero parece que no cuela.
¿Y en el caso de Papá Noel o Santa Claus?
Papá Noel tiene
ese viene volando.
Tiene un problema distinto.
Pero yo me imagino que este año pues cogerá una aerolínea de bajo coste, de low cost.
Papá Noel lo que pasa es que se ha visto implicado en la quiebra del banco élfico y en consecuencia pues se están planteando, dicen que su posición en el sillón de primer ministro de Papá Noelandia también es un... Está ahí.
De todas formas, la semana que viene intentaremos hablar con él porque sabéis que aquí en Solos ante el Peligro nos encanta hablar con los famosos. Y uno de esos famosos suele ser Papá Noel.
Todavía me acuerdo.
No falta su cita, nunca.
Eso me recuerda, todavía me acuerdo cuando hablábamos con David el Gnomo.
Madre mía.
Qué gustazo obligarle a soltar un taco de una santa vez, caramba.
Y los bonitos cuentos que nos leía, ¿verdad? Que nos quedábamos todos dormiditos, sí. Sobre todo eso.
Sí, como era 7 veces más fuerte que nosotros, luego alguno tenía un ojo morado.
Bien, pues vamos a ir con esas noticias rapiditas, picaditas, cortaditas, que vienen muy bien presentadas en Blister y que se llaman las noticias con remate o Punch News. Adelante, Enrique García.
Muere el perro con más edad del mundo. Pusuke, el perro más longevo del mundo, según el libro Guinness de los Records, murió en su casa de Sakura, provincia de Tochigi, a los 26 años y 9 meses de edad. El equivalente humano a 125 años. Japonés tenía que ser.
¿Un chucho con 125 años? Yo creo que este era Swift, el perro de David el Gnomo.
Un gallo que pone huevos. ¿Creen que el gallo que pone huevos en general, Mosconi, envía una señal apocalíptica? No son pocas las especulaciones que comenzaron a circular en la comunidad norteña sobre las posibles causas y los significados de este fenómeno, descubierto hace pocos días en un gallinero propiedad de Horacio Arias y su mujer Gladys Paredes.
Mark Agme.
Exactamente, ubicado en el kilómetro 1426 de la Ruta Nacional 34 entre Tartagal y Mosconi.
Y haciendo caso a la señal apocalíptica del gallo, esto quiere decir que nos espera un año de huevos.
Un año dantesco. El ladrón más tonto del mundo, bautizado como el ladrón más tonto del mundo por la prensa local, el hombre ingresó a un edificio donde se pensaba que funcionaba una sucursal de la institución bancaria que pensaba asaltar. Sin embargo, la sucursal había cesado su actividad hacía 17 años exactamente. Cuando el ladrón se percató de que el lugar funcionaba como un centro de atención fisioterapéutico, tomó de rehén a un transeúnte y le obligó a retirar dinero de uno de los cajeros automáticos instalados en el lobby del edificio.
Cuando llegó la policía, el sujeto les dijo que no estaba atracando a nadie, sino que estaba jugando a la quite pillo, a quite mango, como Iñaki Urdangarín.
Le condena a pagar 10.000 euros a su ex esposa por no tener relaciones sexuales con ella, y hay varios precedentes en este sentido. Un tribunal francés ha condenado a un hombre a pagar 10.000 euros a su ex esposa en concepto de daños y perjuicios por haber incumplido durante años el deber de mantener relaciones sexuales con ella. El tribunal se basa en el artículo 1382 del Código Civil, que prevé que cualquier persona que causa daño a otra debe repararlo.
Por lo visto, el hombre ha recurrido la sentencia y ahora, además de pagar los 10.000 euros, pagará otros 5.000 más por haberse casado con una mujer tan fea.
Le nombran por error ministro de Agricultura. Un profesor de agronomía canadiense fue invitado por error a convertirse en ministro de Agricultura italiano. Francesco Braga, de 53 años y origen italiano, enseña las derivadas matemáticas en la Universidad de Guelph, en Ontario, sureste de Canadá. Braga explicó que descubrió su nombre y foto en un artículo digital de la prensa italiana que anunciaba su nominación.
Claro, es que con el nombre que tiene, este señor le pega más ser ministro de lencería fina.
Le detienen por quererle cortar el pene a su marido. Una mujer de 69 años fue puesta en libertad bajo fianza en Palm Springs, Los Ángeles, California, después de intentar cortarle el pene a su marido con una tijera. Virginia Valdez pagó una fianza de $100,000, que se dice pronto, y fue liberada de prisión un día después de la supuesta agresión cometida en su residencia contra su marido, cuyo nombre no ha sido revelado, pero será Valdez.
Pues menos mal que la señora no se salió con la suya, si no el pobre hombre se hubiera pasado la vida de karaoke en karaoke cantando canciones de Joselito. Y hasta aquí las noticias con remate. ¡Vamos con la actualidad en dos patas!
Tengo dicho, deja las drogas, que son malas.
¿Yo por qué? Pero si yo solamente tomo Sintrón. ¿Qué me dices eso?
Bueno, y también es nifastiza.
Sí, también es verdad, de vez en cuando. Por cierto, un señor que le cortan así un poco el pelindindringui, tú imagínate, se le queda esa vocecilla de eunuco de...
¡Hola, cariño! ¿Qué tal?
Sospecho por el contexto de la noticia que lo que habría provocado eso habría permanecido, lo cual habría sido más grave.
Pues resulta, Enrique García, que un restaurante multa a clientes que no terminan la comida.
Ahí ve.
Un restaurante de comida árabe ha decidido comenzar a cobrarles un costo extra a sus clientes que no terminen toda la comida que hayan ordenado. Cansados de tener que tirar las sobras y desperdiciar alimentos, los dueños de Marmar, un restaurante de la ciudad de Dammam, pusieron en práctica esta nueva política para educar a sus clientes y desalentarlos a la hora de pedir comida, solo para probarla o dejarla. Vamos, que si no te lo comes todo, no hay postre.
Pues esta gente no está muy preocupada con la crisis, ¿no?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Deduzco que es usted el gerente de...
Soy Omar López. Omar López.
Omar López.
Omar López.
Ah.
Vamos a ver, ¿usted qué me quería comentar?
Sí, una de bravas y un cortado, por favor.
Vamos a ver, usted anteriormente había pedido lo que es serpiente con San Jacobo y ya la tiene puesto.
Sí.
De segundo había pedido unas alas de pollo con especias.
Sí, le he mandado al chico al barco.
Y si no se lo come todo ahora mismo, no le pongo de postre el flan con curry que había pedido. Así que se come todo ahora mismo.
Pero,
vamos.
Pero
¡vamos!
Es que...
Se lo come todo ahora mismo. A ver, las alas de pollo, que las tiene.
Pero
ahí.
Es que soy alérgico al pollo.
Ahora mismo usted se las va comiendo las alas de pollo.
Bueno.
Con curry, vamos, dale ahí caña. Vamos, que no veo yo que queda ahí ni una ala, ¿eh?
Ay,
a ver, la serpiente con San Jacobo, ahora mismo, adentro. ¡Vamos!
Pero
adentro.
Es que aquí solamente decía ¡vamos! Príncipe de tierra con San Jacobo, no sabía que era una serpiente.
Es una serpiente, vamos, cómasela. Bueno, mátela primero y luego se la come. Vamos, dale caña. ¡Ah! Dale caña ahí.
¡Pero sácame este bicho de encima!
Bueno, pues como ahora veo que se lo ha comido todo, le pongo el postre, flan con curry. Vamos, ahora mismo es el flan. ¡Para adentro! ¡Vamos, tira para adentro el flan con curry! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Vamos!
¡Tengo que terminármelo!
¡Vamos! ¡Para adentro! ¡Vamos!
¡Oiga!
Sí. Aquí tiene la cuenta, 25,80.
Esto es un robo a mano armada.
Bueno, pues gracias por venir al restaurante en la ciudad de Dammam. La semana que viene,
mam. ¡Espero no volver a verle!
¡Hala! ¡Hasta luego!
Ay.
Enrique, te metes en unos fregados. En unos fregados.
Anda, el otro. ¿Quién es el que ha pedido el San Jacobo y ha tomado las de Villadiego, eh?
Enrique,
en cuanto ha visto a la serpiente viva alrededor.
Te he dicho que las especies no te sientan bien. Te estoy viendo un poquito colorado. Más de lo normal.
Estoy diciendo al tío este que soy alérgico al condimento que le ha puesto al pollo. Y me ha obligado hasta a comérmelo con hueso y todo.
Bueno, dejaré la puertecita abierta por si las moscas. Pues si te lanza algún cuesco. Entre otras cosas porque luego viene Jennifer López y bueno...
Entonces no se notaría mucho.
No se va a notar mucho. Récord Guinness, el puro más grande del mundo con 81,80 metros.
No me sale servido. El tabaquero cubano José Castelar, conocido como Cueto, recibió en La Habana la certificación oficial del récord Guinness por haber confeccionado el puro más largo del mundo con 81,80 metros, su quinta marca en esa categoría. La embajada del Reino Unido en Cuba, Diana Melrose, entregó el certificado a Cueto en un acto al que asistieron directivos del sector turístico de la isla y del grupo empresarial Habano Sociedad Anónima, entre otros muchos invitados.
Pues tenemos aquí un experto en habanos, Enrique García.
Pues vamos a ver, porque... Espera, a ver si adivino. Pérez Galdós.
Muy buenas tardes, huevón.
Leñe, comandante.
Yo soy un experto en puro y en meter puros a todo el mundo.
Para no serlo, es lo único que he exportado en los últimos 20 años.
Y ahora que me veo un poco recuperado, digo, ¡viva la revolución! Vengo a ver a Enrique García. Hacía tiempo que no le veía.
Hacía mucho. Y me he acordado mucho de usted. El otro día estuve intentando sentir el arrebato capitalista de comprarme el trópico, pero no.
Terrorífico pude. El capitalismo. Por cierto, nosotros tenemos un puro con el que batimos récord en su momento. El puro Habano Castro, con 81 metros y 90 centímetros. Así que qué Guinness me están quitando, eso es mentira. ¡Viva la revolución!
¿Se encuentra bien, comandante?
Estoy jodido. Sí, por eso he dejado a mi hermano Raúl, que es mucho más joven que yo, al cargo de la isla.
¿Eso es saliva negra?
Sí. Es que vengo de un restaurante. Me comí una serpiente con San Jacobo y me senta muy mal.
Bueno,
esto es terrible.
Lo he estado leyendo luego en la galletita de la suerte que te dan. Creo que la serpiente es para fumársela.
Es para fumársela. No me diga más, pues entonces me han envenenado. ¡Malditos capitalistas!
Bueno, y van 358 intentos. ¿Alguno tenía que salir bien?
Pues que sepan que yo voy a vivir eternamente. Porque mala hierba nunca muere, y ustedes lo saben. Y menos un revolucionario como yo.
A las malas aplicamos la fórmula del partido reviricionista, le clonamos a usted y se acabó.
Pues eso, que nosotros tenemos nuestro poder puro más largo del mundo.
Y que tiemble Occidente.
Y que nadie nos va a quitar el récord jamás. Como la isla no se rendirá jamás.
Y a todo esto, ¿quién se lo va a fumar?
Pues me imagino que mi hermano Raúl, que goza de una espectacular salud. Yo estoy un poco más delicado.
Ah, bueno, siempre, lo digo porque siempre queda la opción de dejar al señor Chávez que recoja el testigo.
Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estás?
¿Quién me manda a mí hablar? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. El feo este que le estáis haciendo a mi colega Castro no es propio de vosotros. Malditos capitalistas.
Pero
aquí igual azufre.
Sí, he sido yo. Es que el San Jacobo no...
Es que como está un poquito más recuperado, Huguito, salúdale a todos, Huguito, ya que estás mucho mejor.
Un saludo a toda al equipo de Radio Enlace de Solo Ante el Peligro, marca Haiger.
Bien, al menos Haiger nunca hará un puro de 80 metros.
Pues nos vamos, que tenemos que coger el vuelo Madrid-Cuba. Nos vamos para allá. ¿Qué? Aterrizaremos posiblemente en La Habana.
Bueno, si nadie interrumpe el vuelo.
Pues no, espero que no. Porque...
Quiero decir, también pueden ir coger cualquier avión a Florida y esperar que salga un terrorista y grite: ¡pongan rumbo a Cuba!
Bueno, un saludito a todos, Enriquito. Adiós.
Nos vemos. Un placer verle.
Adiós, viva la revolución.
A ver si le vuelvo a ver antes de que la palme. ¡Chao! Qué joven que está este hombre.
Te has dado cuenta, ¿no? ¿Cómo llevas ese chándal ahí nuevecito?
Sí, qué bien comía el chándal con las deportivas y todavía con la gorra.
Sí. Este hombre, bueno, te lo ha dicho él mismamente. Es decir, mala hierba nunca muere, pero ni él, ni su hermano, ni el Huguito Chávez, ni ninguno. Es decir, ya pueden tener todas las enfermedades del mundo, que es que no les mata, ¿no?
Yo, eso es una cosa que la observas y te das cuenta desde el colegio. El profesor que te cae gordo no se pone mal un solo día. El que te cae bien es que me han pinchado las ruedas, es que la neumonía, es que la meningitis, es que el entierro de abuela. Bueno, o no.
Fíjate,
o no tengo razón.
Yo que siempre presumo de trabajar poco, resulta que una señora en 9 años trabajó 6 días, pero cobró todos los meses íntegros.
Persona notable.
Trabajó un par de días en el año 2002 y 4 días en el año 2004. Silvia S., una italiana de 44 años, solo se ha presentado en su puesto de trabajo en el Hospital Policlínico Universitario Santa Úrsula Malpighi de Bolonia en 6 ocasiones contadas a lo largo de 9 años de supuesta actividad laboral. Ni un solo mes ha dejado de cobrar puntualmente su sueldo, fingiendo falsas enfermedades e inventándose hasta 2 embarazos ficticios. Esta auxiliar de enfermería se ha convertido en la reina indiscutible del absentismo laboral.
Bueno, parémonos a pensarlo. La mujer solo está haciendo lo mismo que hacen sus jefes, lo que ocurre que ella tiene que hacerlo con creatividad.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, doña Silvia.
Hola, Silvia Berlusconi, me llamas. Berlusconi.
Ya veo. Díganos, ¿cómo ha conseguido que cuele durante tanto tiempo esto de las enfermedades, los embarazos y los 6 días de trabajo?
Es muy fácil, porque un día me duele un pie, otro día me duele un dedo, otro día me duele una ceja, otro día voy a tener un hijo, al otro día ya no lo tengo, el otro día se ha muerto mi suegra, la semana siguiente se ha muerto mi suegro, la anterior se había muerto también mi prima, la siguiente mi madre, y luego se vuelve a morir mi suegra, y luego me vuelvo a quedar embarazada, y luego me duele la ceja.
Lo que viene siendo el famoso método, perdone que barra para casa,
sí,
de Manuel Vázquez, que claro, pidió 3 veces dinero para enterrar a su padre moribundo.
Lista, Enrique, muy lista. Yo tengo un título, yo soy enfermera. Soy enfermera. Uh-huh. Tengo el título de escaquerismo industrial, que me lo saqué en la Universidad de La Sabona.
La Sabona.
El de La Sabona. Me lo saqué yo el título y me ha venido como Dios. Como Dios.
Y dígame, una persona como usted,
sí,
que logra trabajar solo 6 días en 9 años
solo,
cobrando el sueldo
tanto
íntegro,
sí,
¿a quién admira políticamente?
Yo a Berlusconi. Porque yo los días que no vaya a trabajar me voy a una fiesta unga bunga.
Usted sigue el ejemplo del señor,
por supuesto,
Berlusconi.
Por supuesto.
Es de estos italianos que le admiran porque quieren ser como él.
Maravilloso. Es maravilloso, Berlusconi. Porque trabaja menos que el chapista del coche fantástico y hace unas fiestas increíbles. Fantástico, increíble. Y te hunde el país, el tío se pira, no pasa nada. El caballero.
Es un caballero, una persona digna de admirar, como digo, porque
sí,
con 60 años y ya ha estado con más personas que Rocco y Freddy. Pero no es asunto mío. ¿Y en qué ocupa usted realmente todo ese tiempo que no está dedicando a trabajar?
Pues yo cobro lo que es mi sueldo, me integro, y me voy de vacaciones, y me hago un tour por Europa, y a lo mejor me voy a Londres, me voy de fiesta, me voy con la G7, hago de todo, me escurrar de todo.
¿Alguna vez ha pedido un anticipo?
Sí. Los dos primeros años pedí anticipo. Que me lo adelantaran los dos años completos. Y una vez que me lo adelantaron, como me lo gasté rápido, que hice una vuelta al mundo, luego volví a pedir los 2 años siguientes. Y luego ya dijeron, me parece a mí que está un poco, no sé,
¿y cómo,
no está vacilando?
¿Cómo es que en su trabajo, porque no lo olvidemos, usted trabaja en unos...
¿Cuál es el mío labor?
Sí, la gente que le paga, el hospital universitario.
Es un hospital,
su personal está compuesto por médicos. ¿Cómo es posible que en 9 años ninguno de esos médicos haya descubierto que lo suyo era cuentitis aguditis?
Porque yo me ponía un muñeco, eran recesiones. Yo también estaba en la recesión, ponía un muñeco, entonces hay un muñeco que hablaba. Lo que es una enfermera es un piloto automático. Entonces, palabra para
vamos,
mí.
Un crash dummy.
Más o menos, más o menos. Entonces la gente se lo creía y ya pues no me iba por ahí de viaje.
Déjeme adivinar, usted trabaja en reclamaciones.
Y luego también soy una enfermera. Pero como no me gusta poner así, no sé, como me lo saqué con CCC el curso, pues no me fiaba demasiado de hacer cosas a la gente y digo, pues no voy.
Uh-huh.
Digo, cobro, pero me voy.
¿Y cómo explicó la situación a sus compañeros después del primer supuesto embarazo?
Pues de eso he escrito un libro con todos los escaquerismos que he hecho durante los últimos 9 años y se está convirtiendo en un bestseller. Entonces yo las explicaciones las he hecho comprarme el libro y ahí viene todo. Tutto.
Deduzco entonces que su siguiente paso consistirá en convertirse en profesora de universidad.
No, 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 porque no, que dices, son mucho lavoro. No, 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 porque me tiraré otro día ni. No, 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 muchas de
las. No, no, perdone.
Es que yo preferisco ir a un programa tipo Sálvame de Luz y ya lo explico todo. A veces me he hecho novio rico y esas cosas.
Los profesores de la universidad se curra menos. Llegas el primer día, les dices a todo el mundo que se lean tu libro.
A veces tienes que ir, ya. Ya.
Claro, eso implicaría ir dos veces al año, una para explicar y otra para hacer
examen. No, bueno, que me voy, que tengo que se ha muerto mi suegra.
Bueno, pues nuestras más sinceras, insinceras condolencias. Bueno, sí, pues, insinceras.
Sí, bueno, el año próximo se morirá otra vez, tienes la costumbre.
Está mal de salud, ¿no?
Sí. Es que me han conseguido otro trabajo, ya estoy pensando en nuevos caqueos para, ¿sabes?
Pues que tenga mucha suerte usted escaqueándose.
Bueno, suerte para tutti. Hala, chao, arrivederci, adiós.
Zorra.
Me parece que no te ha oído.
Ya, esa es la idea.
Oye, ¿qué hora tenemos? ¿Qué hora tenemos, Enrique? ¿Por qué? Porque estamos aquí tan ilusionados, tan contentos.
Se me ha parado el reloj.
Y estamos malitos, ¿eh? Con esto del curry y la serpiente con San Jacobo, pues como que uno no está muy bien.
Básicamente me habría salido mejor comerme el puro.
Pero por eso vamos a animarnos, Enrique García, y vamos a pasar al momento musical. Vamos con un clásico de la New Wave, ellos son Cleopatra, y el tema se titula Make a Circuit with Me. A la vuelta, las noticias del corazón. Venga, dando caña.
¡Mis ojos! ¿Es una caravana de palomos cojos? ¿Es un avión?
¡No! ¡Es Sergio Morón!
Todos los domingos, de 5:30 a 7 de la tarde, tienes una cita con Solos ante el Peligro. Solo aquí, en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM, o en su web,
www.solosanteelpeligro.com.
Y continuamos aquí con todos vosotros, como siempre, como todos los domingos, aquí desde Radio Lace, en el 107.5 de la FM. Hoy, programa grabado, hoy día previo a ese clásico Madrid-Barça, nos estamos preparando nuestras gargantas para
Hotel
gritar.
Camp.
¿Qué palizón te voy a dar, Enrique García? Pero antes de darte un palizón, pasamos a la noticia del corazón, venga. Cuando
corazón, corazón, corazón.
Sienta... Nada más. Pues no tengo ganas de cantar, coño. Ya me has tocado los huevos.
Oye, ¿qué? Si te parece el Madrid, juega solo el partido.
Pero vamos a ver, tú eres un aficionado del Barça. ¿Tú desde cuándo?
Yo te voy a ser completamente sincero. Yo en el fútbol me aburro como una ostra.
Hombre, yo también. Lo que pasa es que eso de verlo en ambiente y animar, o sea, tampoco soy el experto en fútbol para nada.
No, a ver, no, en realidad yo...
¡Hola, Madrid! En absoluto. ¿Para qué me gusta animar?
En realidad, me explico y lo hago deprisa porque no tenemos tiempo.
Sí.
Yo, ser lo que es, soy del Madrid. Mm. Lo que pasa es que me gusta polemizar.
Ah, bien, bien.
Es un clan.
¡A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid! ¡Sí, sí! Jennifer López, feliz con su veinteañero. La cantante ya no se oculta para darse tremendos besos.
Menos mal.
Con su joven y nuevo amor, Casper Smart. Se sabe que Marc Anthony había advertido que no quería ninguna nueva pareja de Jennifer López cerca de los niños. Obviamente, Jenny se lo ha pasado por el forro del higo, la opinión de su exmarido, porque J-Lo se fue con su familia el fin de semana a Hawái. Fíjate, ¿dónde que se va allá? Y como invitado a Torrevieja, y como invitado también incluyó a su novio Casper Smart, que tiene nombre de cochecillo, de esos pequeñitos.
Tiene nombre de Doñas Cañoscas, tiene nombre de fantasma de película. Tiene nombre de... Es un fantasma.
Sí, pues me parece que se está aproximando Jennifer López, no sé si...
No, hombre, son imaginaciones tuyas.
No, porque es que tú sabes que aquí cuando hablas de la gente... Enrique...
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vaya presentación. Es que, ¿sabes qué pasa? Que me da vergüenza tirarme los pedos con Casper. Entonces me vengo, me los tiro aquí.
Tío capullo, no eres uno, huyas, ¿a dónde vas?
Ah, sí, he visto un chaval que iba corriendo a la cafetería. Yes. Bueno, que te quiero contar que estoy muy contenta con Casper. Mi novio Casper. Tiene 20 años menos que yo, aunque yo soy muy joven. Sí. Y bueno, pues le gusta mucho cómo bailo, cómo canto. Bueno, fue amor a primer pedo. Amor a primer pedo.
Sí, me he dado cuenta del detalle.
¿Y entonces?
Ya no te ocultas para darte tremendos qué con tu joven y nuevo
amor. Es que, bueno, pues nos damos muchos besos, abrazos, nos hacemos fotos con el móvil, con el iPhone.
Es una relación flatuléntica.
Es una relación porque él me lo dijo. Coincidimos en un bar. Yo fui a tomar una copa a un sitio exclusivo, ¿sabes? De Miami. Y digo, pues me voy a tomar una copa. Y digo pues como me tome otras dos más, digo, seguro que me pillo un pedo, ¿sabes? Y claro, él me vio y dije, bueno, pues posiblemente sea verdad.
Y pillo ese.
Claro. Que la pilla al vuelo. Y dice, uy, ¿tú eres J-Lo? Y yo le dije, sí. ¿Y tú quién eres, Casper? Ajá, ya me ha parecido que eras un pelín fantasma. Bueno, y le encantó.
Podría ser peor, te podrías haber liado con Casper Van Dien.
Bueno, pues a nosotros hacemos cosas muy, muy divertidas. O sea, perdón. Jugamos a las chapas. Por la noche jugamos a la operación, ¿sabes?
Sí.
Luego hay un juego muy divertido que es el tiro al plato. Y ahora dice, mira, ¡plato! 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 Ay, perdón.
Sí,
me mancha un poquito el changa.
A ver, por favor, mantenimiento. ¡Plato! ¿Puede venir al estudio 2 con una fregona?
¡Plato!
Y un ambientador de pino, por caridad.
Y claro, y nos divertimos mucho. Nos pasamos las noches enteras ahí...
sentados en el porche, espero.
Perdón, me he manchado el tanguito otra vez. Y nos salimos al bar y nos pillamos unos pedos. Pff, nos pasamos de bomba.
Sí, bomba.
¡Plato!
La palabra.
¡Plato!
Uy. Oye, hay un chaval 30 años más joven que tú ahí en la puerta.
Enrique, que digo que cuando invites a la gente, por favor, abre las ventanas.
¿Qué ventanas? Esto es un búnker.
Ah, que está. Ha estado aquí J-Lo, ¿no?
No, aquí es donde estuvo el capo ese de la camorra para que no le pillaran. Nos han alquilado barato el sitio.
Y por eso lo detuvieron el otro día, porque le hizo una visita a Jennifer López.
Sí, oye,
y le dejó sin oxígeno.
25 años aquí, nosotros creyendo que era el barrendero.
Ah, mira. Para que te des cuenta tú lo que son las cosas. Bien, pues Jennifer López ya se ha ido, menos mal. Bueno, ya está esto un poquito más jodido.
Sí, ahora el aire se puede cortar con un cuchillo.
Ay, bien, pues pasamos un poco de la... de las guarraditas, y hablamos de Alain Delon, que ha estado en Sevilla en un acto con la duquesa de Alba, Alain Delon.
El eterno gran francés Alain Delon estuvo en Sevilla para recoger un premio que le fue entregado por la duquesa de Alba.
Uy,
en el...
Eso es el curry, perdón.
Esto es.
El flan con curry.
Le fue entregado en el Salón del Caballo por la duquesa de Alba. El actor, que llegó incluso a ponerse un sombrero cordobés, acabó ofreciendo un beso a la propia duquesa de Alba, que la cogió de improviso.
Anda.
Es de una mezcla de improviso e imprevisto. Y es que Alain Delon ha sido la estrella del fin de semana de la SICAV, el Salón Internacional del Caballo de Sevilla, que se clausuró ayer.
Qué fino eres, Enrique. Alain Delon.
Alain Delon. Es que
te
digo una cosa. Una vez intenté comunicarme por foro con un señor de París.
Anda.
No entendí una palabra de lo que le dije, pero mi pronunciación me consta que es impecable.
Alain Delon.
Tiene parlé francés, me puede fêter que la perrera que je le parlé.
¿Tú comprends? Yo sé que habla.
Moi aussi, à la boulangerie.
Bueno, ¿qué es este cachondeo de hablar en francés en esos idiomas? ¿Qué cachondeito es este?
Bueno, ¿cómo lo explicaría yo, señora duquesa?
Es que aquí llegan las navidades y, aquí pasamos de todo. Que hace muchas semanas ya que no me invitáis. ¿Qué pasa?
Hombre, realmente no pasa nada. Es que hemos supuesto que estaría usted necesitada de intimidad, de descanso, hombre, esa cadera rota, esos saltos, esa intimidad.
Que no sé, que ha sido la pelvis Presley, que la ha tenido un poquito fisuradita. Pero ya puedo bailar otra vez.
Hombre, yo es que de anatomía no entiendo mucho. Los periodistas tienen usted que entender, señora duquesa, pues que tenemos un mar de conocimientos de un palmo de profundidad.
Pues yo ahora que me acabo de casar otra vez, entiendo mucho de anatomía. Hombre, claro.
Sí.
Porque yo juego con Alfonso a la operación. Sí. Sí, en cada sitio que me toca grito, hago ¡ah! Porque es que me duele todo, te he hecho una mierda. Y jugamos a la operación.
La duquesa de Alba jugando a la educación en vivo.
Sí, sí.
Ahora
oye,
sí
que el otro día estuvimos en Sevilla con Alain Delon.
Sí, tengo entendido que la situación fue incómoda.
¿Qué va? Sí, nos lo pasamos bomba. Estuvimos comiendo, estuvimos bebiendo. Sabes que a mí me gusta mucho el destornillador, que es vodka con naranja natural.
Bebiendo y besando hasta altas horas de la noche.
Y estuvimos bailando, haciendo un poquito de rumbita, un poquito de merengue, de flamenquito. Ah, y mi baile, el mejor que tengo, el Walking Dead, que ahora lo hago todos los días.
Pero vamos a ver, ¿no que el señor Delon la pilló a usted de improviso?
Me pilló de improviso, pero como un hombre tan guapo... Ahora estoy pensándomelo. No sé si me gusta más Alfonso o Alain Delon.
Sí, ¿qué quiero decir? Que Alfonso
es que
con
un
la
galán,
de...
es muy guapo, está muy bueno.
Es que Alfonso con la de pasta, la que ha tenido que renunciar por usted, quiero decir que...
Sí, pero será por la mía, porque por la suya...
Exactamente, a la suya me refiero.
Porque la suya era pasta gallo nada más. Que, por cierto, le dije yo eso el otro día a Alfonso, digo, es que no sé a quién elegí. Porque tú eres un yogurín, Alain Delon es otro yogurín, porque solo tiene 75 años. Y me dice Alfonso, no te quiero compartir con nadie. Claro, con eso de que yo soy patrimonio de la humanidad, por la edad. Pues dice, no te quiero, está muy celosito.
Hombre, es usted la duquesa de Alba. En todo caso, usted se compartirá con quien le dé la real gana.
Hombre, claro. ¿Y tú sabes las cositas que me dice en privado, Alfonso? ¿No te lo he dicho?
Pues... creo que me mandó un memorándum hace una semana.
Es que me dice unas cositas. Claro, como estamos enamorados. Dice, ven aquí, Cookie, ven, eslaboncito perdido. Y claro, yo es que claro, me pone los pelos de punta. Y mira que es difícil ponérmelos a mí de punta, que yo tengo el pelo muy crespo.
Sí, sí, es un cardado natural que ya lo quisieran algunas.
Hombre, claro.
Mucha envidia por ahí suelta.
Los tengo muy rebeldes, pero en todas partes...
Ay.
Y me dice unas cositas, Alfonso.
Bueno. El otro día, fíjate que me dolía, y además me atienden todas las cosas que hago. Está muy al loro de todo. El otro día me dolía un poquito la pelvis, ¿sabes? Y llamó a los del carbono 14 para que me examinaran. Y me quitaron el dolor.
A usted lo que le quitaron fue el carbono, señora.
Sí, claro. Es que claro, yo ya los médicos a mí no me valen para nada. Tengo que llamar a Carlos.
Tiene que llamar a un paleontólogo.
Tengo, claro, porque como ya estoy un fósil con peluca. Bueno, pero mira que soy capullo, ¿eh? Me tiré de la lengua.
Sí, bueno, es nuestro trabajo, oiga, es lo que se expone cuando se pone delante de un micro, o peor cuando nosotros se lo ponemos delante.
¿Ah, sí? Pues que sepa una cosa. Pues no te había invitado otra vez a mi casa. Y que sepa que Alfonso y yo nos hemos comprado una Wii.
Bueno, oiga, la Wii está de capa caída, ¿eh?
Sí, pues te digo una cosa. Nos hemos comprado un juego que se llama Dancing Radiolet. Y bailamos flamenquito y bailamos muchas cosas.
Pero vamos a ver, señora duquesa.
Y detesta mis movimientos.
Señora duquesa, usted tiene palacios. Usted sí. Es de las pocas personas que pueden permitirse el sistema del Kinect. No se compre una Wii, compres el Kinect. Hombre.
Pues es que, no sé, la veo más bonita.
No, mire, es como la Wii... Pero necesita un salón en el que se pueda jugar al fútbol para jugar varias personas.
Pero eso es que esa que dice usted de la Xbox, esa la tiene Alfonso. Para jugar, para hacer que se va de pesca.
Que no, abuela, que la Xbox es la anterior, yo le digo el Kinect.
Pero ese Kinect es de la Xbox. Coño, ¿tú qué te crees que yo no entiendo qué?
Sí, pero yo le estoy diciendo el complemento, caramba.
¿Claro?
Pues que nadie se refiere a Xbox, se refiere al Kinect. El que la Xbox te la regalan con el Kinect.
Que me da la misma, que me compra la Wii, coño. Y me he comprado un juego de baile, el Dancing Radiolet.
Bueno, usted misma es una de Alba. Hable con Nintendo a ver si resucitan la consola.
Y no te pienso invitar a mi casa, que bailes conmigo.
Me parece estupendo. La última vez que me invitó acabé cuidando los caballos.
Y ya no va a bailar conmigo más el Walking Dead.
Pero vamos a ver, si tenía que cogerlo usted con pinzas para bailarlo.
Pues ahora me coge y me voy, que me he enfadado. Ahora hasta la semana que viene no vengo. ¡Hala, que te zurzan! Que me he enfadado.
Un placer, señora duquesa.
Hola, hasta luego. Te digo adiós, pero sin muchas ganas. Hola, adiós.
¿Qué ha pasado aquí, Enrique?
Yo, decir, aquí, nada.
Enrique, ¿qué ha pasado? ¿Que se ha ido? Se ha ido la duquesa de Alba en Murruña.
No, yo te lo explico. Han irrumpido los de Sálvame y se han puesto a hacerle preguntas. Claro, ha tenido que poner en su cara de siempre frente a las cámaras.
Y se ha enfadado, ¿no? Sí, eso de dientes que le jode. Bueno, la duquesa de Alba, dentadura que le jode, ¿no?
Sí, pero mira, hemos conseguido que no se la deje aquí cuando se ha ido.
Anda. Resulta que Enrique Iglesias y Ana Kournikova podrían esperar su primer bebé. ¡Oh, qué bonita noticia, Enrique! ¿Cómo se nota que llega la Navidad?
¿Verdad que sí?
Hasta el momento ni Enrique ni Ana... Joder, pues te lo juro que no lo había leído. Han salido a confirmar, tú sabes que había un grupo hace 30 años que era Enrique y Ana...
Sí.
Los de la gallina, Coco Guagua.
Coco Guagua, Coco Guagua.
Pues han salido a confirmar si la noticia es cierta, ninguno de los dos. Pero, sin embargo, todo indica que viene un bebé en camino y que hasta ya le estaría remodelando una de las habitaciones de la magnífica mansión de Miami que comparte la pareja.
Hombre, Miami, eso es Billie Jean, ¿no?
Bueno, según. Es que hay varios.
No, hombre, no, Miami solamente hay uno.
¿Sabes?
Buenas tardes.
¿Es aquí? ¿Estás en Renace?
Es aquí, Enrique, es aquí.
¿Sabes? He aparcado la moto. Es la moto que tengo. La he aparcado en doble fila.
Bueno, no será un problema, quiero decir.
No, digo, la aparca aquí en el pasillo. Había aparcamiento en la calle o he metido aquí el pasillo. No, no pasa nada, ¿no?
¿Cómo de grande es la puerta para famosos?
He metido la moto. Yo la moto bajo escalera y tiro la moto. Es que digo, Enrique, posiblemente hagas esta peña.
¡Oh! ¡Qué bonito! Ese milagro de la naturaleza.
Posiblemente. O sea, no sé. Pero está de gira. Me llamó por teléfono y me dice, estoy embarazada.
Pero Enrique, ¿te das cuenta de que estamos
ante un...? Y yo le dije, ¿cómo? Y ella me dijo, ¿y cuándo? O sea, y entonces yo he llegado y de la gira, ¿sabes? Que hagamos giras a Latinoamérica. Y luego están los premios, ¿sabes? Los Grammys. Y vamos, Ana, y me dice Ana, estoy embarazada.
Pero te das cuenta de que estamos ante un fenómeno digno de Félix Rodríguez de la Fuente, pijo reproduciéndose.
O sea, ¿qué pasa? ¿Tú no quieres que ya nos reproduzcamos los pijos o qué?
Bueno, no tengo nada en contra del fenómeno. Siento curiosidad científica.
Hombre, empezó con mi padre, o sea, es así.
Ya, pero sí. ¿Qué quiero decir? Me lo estoy imaginando y me cuesta, ¿no? O sea, sí, o sea, más.
Puedo salir, pero vamos, estoy subilusionado, ¿sabes? Porque a mí estaba yo de gira, digo, me voy a coger, me da un premio y hizo el teléfono. Y aquí no sabes quién era.
Ana,
y me dice, estoy embarazada. Oh, ¿un estudio que me hizo? Esto es cagado, yo ya... O
sea, además, la seguridad que es tuyo y de nadie más.
No sé. No sé, estaba amigo porque estaba de gira. Y me llamó Ana y me dijo, a lo mejor estoy embarazada. Y entonces, ya estoy ilusionado, ¿sabes? Estoy remodelando un poco una habitación que tenemos de 500 metros cuadrados.
Sí. Poca cosa, para que tengas espacio, págate.
Ahí tenemos el campo de fútbol, pero pues lo quitamos y hacemos la habitación.
¿Para lo que lo usáis?
Pues sí, yo así de gira, ¿sabes? Ana tenía su pista de tenis también y de pádel. Y digo, Ana, pues quita y hacemos la habitación del niño.
¿Y os habéis puesto de acuerdo ya sobre aspectos importantes del niño?
A posible niño, si se parece a mí, le llaman Enrique. Y si se parece a ella, le llaman Enrique también. Uh-huh.
¿Y en función de qué criterio lo educaréis, como un fan del Barça o del Real Madrid?
Yo soy de Miami. Soy de Miami, soy pijo, del Real Madrid. Vamos, yo conozco a muchos jugadores, a Cristiano Ronaldo también, a Guti, a Mourinho, a todos, a Xavi, a todos.
Comprendo. Y eventualmente, cuando eso ocurra, reformaréis de nuevo la habitación para que pueda practicar. Ese tipo de cosas que todo padre preocupado hace, como contratar a Ronaldo para que no le marque goles.
Hemos pensado que el niño, cada año que vaya cumpliendo, tiramos la habitación y se la hacemos nueva. O sea, según cambiando los motivos, o sea, los colores, los tapizados de las paredes.
Replantéatelo, tocayo. Replantéatelo.
O sea, que el niño quiere salir, por ejemplo, deportista, pues lo hacemos lo que es un polideportivo dentro de la habitación. Que quiere salir, que le gusta la natación, pues lo hacemos una piscina olímpica dentro de la habitación.
Pero párate a pensarlo.
Que quiere ser cocinero, a tomar por culo la calle. O sea, yo, o sea, el pijo ante todo. O sea, que es el pijo. Y entonces, lo que he pensado, digo, en cuanto que el niño tenga un par de años, digo, le enseño a cantar. Pues yo quiero ser cantante, como yo. Y tan bueno como yo, sea cantante.
¿Qué opinión te merecen esos padres que buscan realizarse a través de sus hijos sin importarles los deseos de estos?
O sea, me repita la pregunta,
Sí, a ver, te estoy preguntando más concretamente por la nomenclatura específica del peso atómico del uranio.
Es que mi padre ha hecho toda la vida lo que nosotros. Mi padre dice, pues tú vas a estudiar medicina, tú vas a ser abogado. Yo sé que, y hemos hecho todo lo que nos ha salido de los huevos, ahora mismo.
O sea, tenemos pasta. Igual tú le pides que se. Tú intentas que se meta cantante y te sale.
Dice, ¿para qué vas a estudiar si tienes pasta? O sea, es que es tontería,
Hombre, no te falta cierta carga de razón prosaica.
Eso es tontería. O sea, y yo. Me acaba de llegar un mensaje al móvil. A ver, esa es la que está embarazada. Me voy, que posible.
Otra vez.
Que está embarazada. Ah, si vienen gemelos ya, pues fíjate, me echan de casa.
Bueno, si vienen gemelos, llamadlos Pili y Mili, que también queda muy pijo.
Bueno, que yo me voy ya, ¿eh? Me ha quedado, bueno, hasta luego, Enrique, un placer, ¿eh? O sea
que súper fuerte, a favor, súper estadio, luego, ¿eh?
Os quito la moto de aquí, que está un poquito estorbando todo el mundo.
Ay, súper gracias.
Hasta luego. Súper hasta luego, Enrique. Tocayo.
Me lo ha pegado. I got a ticket to ride, so I can...
Enrique, vaya tarde de fregaos que llevas, Enrique García.
O sea, como que súper...
¿Qué te pasa a la lengua?
¿Qué me pasa? Pues
Enrique,
que
vuelve a ser tú. ¡Vuelve a ser tú! ¡Enrique, vuelve a ser tú! ¡Enrique, vuelve a ser tú!
Vale, pero tú me pagas el diente.
Vale. Por cierto, Enrique, un jugador favorito que tengas del Real Madrid, venga.
Un jugador favorito. Sí. Uy, eso es complicado. Es complicado porque Raúl se ha retirado, ¿verdad?
Sí, Raúl también. Y Gento hace mucho
tiempo. Casillas.
Años. Casillas, vale.
Casillas, me encanta Casillas. El chico es un muro. Hombre, él solo compensa lo inútiles que son todos los demás.
¿Qué dices?
Oh, 16 millonarios dándole una pelota.
Al hambre. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué dices eso, Enrique García? No se te ocurra. Tengo un equipo que llevo trabajando dos años. Es un grupo serio, responsable, que mete goles.
Sí, ¿por qué? Y pese a todo, sigue usted sin poder averiguar por qué diablos los jugos de piña son de color azul.
Yo no entiendo por qué.
Yo tampoco.
Pues hacemos una pausa, Enrique García. Vamos de nuevo con la música. Que no falte la música, que no falte el ritmo. Eso lo siente el peligro. Y...
Esto tiene mucho ritmo, esto es música.
Perdón. Pues no te digo nada lo que viene ahora, porque son ni más ni menos que System of a Down y Vicinity of Obscenity in Your Eyes. Adelante, vamos con System of a Down. Yeah.
Estás escuchando Solos ante el peligro.
Y continuamos aquí con todos vosotros, como siempre, como cada domingo desde Radio Lace. Estos Solos ante el peligro, y eso que acaba de sonar, ese bombazo, eran System of a Down. Ahora sí, vamos con lo que nos gusta, vamos con los videojuegos y Enrique García, vamos con él. Enrique García y sus locuras con Solera. Ay, esta musiquita, Enrique García, ¿verdad? Super Mario 3 de Land.
Y además casi nos podemos quedar con ella de fondo, porque te digo una cosa, me he molestado en buscar la banda sonora de Super Mario 3 de Land y no me parece el punto más fuerte.
Pues nos quedamos con esta de fondo, que creo que forma parte de la banda sonora del juego, y hablamos de este juego, de esta novedad, entre comillas, porque todo el mundo conoce a Mario, lleva 30 años dando saltos, esquivando barriles, enfrentándose a Donkey Kong, enfrentándose a Bowser, a mil y un enemigos, y vuelve a la Nintendo 3DS, un lanzamiento esperadísimo, un lanzamiento que podría relanzar una consola que no está teniendo tampoco una aceptación del todo, bueno... Pero un gran juego. Tenemos un gran juego por delante.
Lo que tenemos en fondo es, efectivamente, me lo has comentado antes, el problema de que... ¿Es realmente un nuevo juego? Sí, es nuevo. Aprovecha toda la potencialidad de la 3DS, en este caso. Y bueno, a ver, es que cuando hablamos de consolas portátiles hay que tener en cuenta un bajón en lo que tenemos... Estamos acostumbrados a nivel gráfico en ordenador, naturalmente. Hombre. Pese a todo... Aprovecha, digo, la tecnología 3D. Y lo importante es, ¿por qué estamos dudando si es nuevo del todo? Porque este juego es un homenaje constante.
A todos.
A todos, a todo lo que ha habido antes. No solamente hay detalles como que detalles menos importantes, como el hecho de que vaya a estar disponible ese traje de mapache desde el principio, y detalles que a mí me parecen muy importantes, como por ejemplo, será muy fácil encontrar un screenshot en el que veremos a Mario moviéndose por un puente de madera reforzado contra Bowser, que le está tirando bolas de fuego. ¿Qué ocurre? Esta es la escenita que ocurría siempre al final de todos los castillos en el Mario de toda la vida, que tú tenías que ir saltando las bolitas o agachándote de ellas, porque ahí estaba Bowser echándote las bolas de fuego. Quiero decir que aquí lo vamos a ver con una dimensión 3D que va a darle mucha más explicación, más desarrollo
hace
a esa
buen
escena.
Uso, ¿hace buen uso de las 3D?
Hombre, yo creo que sí, porque hay que tener en cuenta que Mario siempre ha sido esencialmente un juego de plataformas y adaptar las plataformas al 3D siempre ha sido problemático. Aquí, en Super... es que es muy largo el maldito nombre, en 3D Land, para ir deprisa, se van a hacer varias cosas para adaptar el módulo. Por ejemplo, escenarios que al principio parecen en 2D y que luego resulta que no, que tienen niveles de profundidad. Nos daremos cuenta, pues, por ejemplo, cuando vayamos a sacudirle a un cubo de estos de la interrogante y veamos que está pegado a la pared y tenemos que ir hasta el fondo de la pared a darle. También, luego escenarios puramente 3D, a un estilo que ya estamos mucho más acostumbrados. Y además digo, escenarios que...
Pero te digo una cosa, Enrique, porque vamos a ver, si hace 4 años nos quedábamos maravillados...
Si me interrumpieras de vez en cuando, no podría respirar, gracias.
Con Super Mario, para que nos hagamos una idea, Super Mario Galaxy, tenemos fases muy similares a Super Mario Galaxy, es decir, con ese color, esa tecnología, esa calidad y esa calidez, pero dentro de una consola portátil, es decir... Lo tenemos ya en nuestras manos. Es decir, una obra maestra de esas características en nuestras manos, Enrique García.
No solamente hay al alcance en una consola portátil, como ya he dicho, sino que, sí, claro, el Super Mario Galaxy y anteriores, o sea, te acabo de comentar el puente. El puente es un ejemplo de lo que te voy a decir. Escenarios de los juegos clásicos que van, los vamos a reconocer, vamos a entrar en ellos y va a ser... Espera un momento, yo por aquí he pasado antes. ¡Demonios! ¡Tenía que acabar ocurriendo!
Pero claro, te llama la atención que tú antes ves un escenario plano, o plano sobre plano, o con algún cierto medio 3D...
Mario siempre ha trabajado en... siempre no. Ya ha trabajado en 3D antes, pero aquí...
Con la 64, sí.
Pero claro, aquí vamos a tener... Que además lo vamos a ver en 3D, o sea, vamos a tener esa potencialidad que hasta que salió la 3DS no existía. Y va a ser mucho más espectacular.
Es decir, que antes nosotros echábamos mano a la imaginación, es decir, nos metemos en una cueva oscura con 2 piedrecitas o 4 bloques o lo que fuera. Y claro, ya le das rienda suelta y dices, coño, ¿y qué habría más allá? ¿Qué habría más allá dentro de esta cueva? Es decir, porque era todo plano, sin embargo ahora te puedes ir donde te dé la gana. Ahora lo ves todo un escenario completo.
Ciertamente, hasta cierto punto es más abierto, que hay que tener en cuenta que otros juegos anteriores de Mario también han tenido estos caminos de los que uno no se podía salir tan bien. Uh-huh. Sí, yo creo que aquí se ha mejorado. Hay otros aspectos en los que, bueno, ya es cuestión de gustos, sobre gustos colores, que decía el otro. El asunto, digo, de la dificultad. Dicen que los primeros niveles son un poquito demasiado fáciles y que eso le quita gracia al juego. Pero bueno, a lo mejor no es que sean fáciles, a lo mejor es que ya te lo sabes de memoria y no te acuerdas, no te das cuenta.
Sí, claro, claro.
Es una curva de aprendizaje quizás pronunciada que hace que luego en el segundo nivel no lo veamos venir. Es una trampa del programador, consideraos avisados. Vais a llegar al segundo nivel, vais a decir, esto está chupado, y entonces os va a saltar una seta detrás de un seto y os va a setizar.
Es decir, que estamos hablando de un déjà vu constante en este juego, Enrique.
Bueno, tampoco es la palabra, porque Nintendo eso lo hace muy bien. Reformar las franquicias para que, aunque estemos llamando siempre al mismo personaje, aunque la historia se parezca, tenga siempre unos elementos comunes, sin embargo, va a tener... sí, es un déjà vu, pero es un déjà vu en el buen sentido, entiéndeme lo que te quiero
sí,
decir.
Sí, sí, de esto que te aparece una pantalla estás continuamente... ¡Hala! Pero si esto me acuerdo yo... ¡Hala! Oye, y también hace homenaje al Super Mario, al primero que salió en Super Nintendo.
Tengo entendido...
Porque ese fue mi favorito, Enrique, el de Super Nintendo.
Tengo entendido que hay un escenario, te lo iba a comentar antes, pero es que como mis fuentes no son del todo fiables, pues no te lo quería yo. Pero tengo entendido que hay un escenario que es básicamente un Super Mario... Es un Super Mario pixelado, de estos de los 80, y te lo tienes que recorrer. Eso es una plataforma en 3D bastante curiosa, y de hecho, ¿qué es eso? Estamos seguros de que más de uno pues se va a quedar ahí embobado, admirando, porque... Eso tiene nombre ya, es pixel art. Amigo. Pixel Art ya tiene nombre y todo. Y bueno, por supuesto, es un secreto a voces que al final de cada fase, al final del juego, siempre hay un regalo, siempre una recompensa, siempre hay algo desbloqueable. En este caso, naturalmente, la posibilidad de jugar con Luigi, que no puede ir Mario a ninguna parte sin que le siga su hermanito el más alto.
Efectivamente. Entonces, recomendamos este juego para estas Navidades, para los niños.
Nintendo DS, los niños y los que fuimos niños, probablemente lo vamos a disfrutar. Ya digo, porque tenemos esa curva de aprendizaje ahí para hacernos rápidamente al juego. ¿Y por qué es Mario? Es Mario y eso es... Lo saben en Nintendo y nos tienen calaos.
Es éxito seguro.
Es éxito seguro. Y quiero decir que todos queremos saber en qué se ha metido la última vez que se mete en algo. Y luego tendremos el año que viene a ver cuánto sacan. También es verdad, estamos tirando un poco demasiado ya. Tanto va el canto a la fuente que al final se rompe. No sí. Te voy a decir yo que no.
Sí, pero como siempre tiene novedades, tiene cositas nuevas.
Sí, pero quiero decir...
Tiene un ritmo... continuado.
Que Nintendo es consciente, Nintendo lo sabe, no se limitan a sacar clones, siempre le meten algo más. Uh-huh. Pero claro, hay que superar esa barrera de es Nintendo un salto de fe. Ellos pueden conseguirlo.
Bueno, oye, y que queda muy poquito tiempo para que salga la Wii U, se llama. Que es la máquina que va a sustituir a la Wii.
Ay, Wii U, ay madre que mal suena eso.
Que es algo así como nosotros, vosotros, Wii, you. Nosotros,
no,
tú.
Wii con dos S tiene otra acepción.
Pues yo he visto unos cuantos vídeos de la nueva máquina, o lo que será la nueva máquina de Nintendo, y es una locura.
Pues espero que sea locura. Así porque le va haciendo falta.
No, pues... Tranquilo, que cuando la veas vas a decir, ¿y cuándo me compro yo esto? ¿Y cuándo me compro yo esto? ¿Y cuándo cobro? ¿Y cuándo cobro?
No, le va haciendo falta porque la Wii ha estado sobreviviendo a base de puro talento y de pura alucinancia. Ha estado sobreviviendo a un problema muy gordo que tiene, que es la resolución gráfica.
Sí, es que me está preguntando el técnico que cuánto costará esa máquina. Alrededor de unos 400 pavos. o 450. Es que no es una máquina, eso es un maquinón. Ya es una interactuación total de
quiero
todo.
Quiero aclarar que ya hace muchos años...
No es el sensor, no es el Kinect, no es nada de eso. Es una locura. ¿De qué? Porque es que el propio mando ya es una pantalla. Es decir, tú el mando lo enchufas a la tele, pero si la tele no está enchufada, juegas con el mando y dentro del mando está la pantalla. Y con todo eso interactúas. Puedes dibujar, puedes hacer 40.000 historias.
¡Wii!
La Wii U. O sea, nosotros tú. Bueno.
¡Wii!
Enrique,
Wii U.
Ahora hemos hablado de Super Mario 3 de la LAN, fantástico juego, muy recomendado para todos los muchachos y muchachones para estas Navidades. Y ahora hablamos del sueño de Miyamoto, es decir, Link, Zelda, una nueva entrega, Skyward Swords, o lo que es lo mismo, los Guardianes Estelares, o la espada del Guardián Estelar, perdón.
Pues sí, podría ser.
Un juego de 10, pero no es de 10, es el primer juego de la historia que se le otorga un 10 completo. Uno de los mejores juegos de Wii y que se convertirá en un mito por la cantidad de gente que se lo perderá por el bajo momento que vivió la consola. Es decir, sale a última hora, pasó también... ¿Cuál fue el primero de la Wii?
¿El primero de la Wii no fue el Wii Sports?
No, perdón, el primer Zelda.
¿Para Wii?
Zelda, sí. Que era alucinante y que lo iban a sacar para la anterior consola.
Uh-huh.
Que ¿cómo se llamaba? GameCube.
No era Link to the Past, ¿verdad? Ese era para portátil.
Sí, creo que sí. Pues sucedió lo mismo. Es decir, cuando la GameCube estaba terminando, sacaron un nuevo Zelda que luego lo pasaron directamente a la Wii.
Pues en este caso es precisamente
una
eso.
Nueva obra maestra.
Como te comentaba, la Wii pues está en el momento en el que está, ya viene la siguiente generación, pero digamos que...
¿Cómo saben hacerlo? ¿Cómo lo consiguen siempre?
En este caso se trata más que nada de darle una despedida. Sí, efectivamente.
Mucho talento.
Pero con talento darle una despedida en condiciones a esta consola que queramos que no ha vuelto a poner... Nintendo nunca se ha ido, pero el sistema Wii es el que Wii y el de la DS...
Ha estado un poco en silencio.
Estuvo hasta que sacó el sistema DS y el sistema Wii, y entonces ya sacó esto y se puso otra vez en la cresta de la ola. Nintendo tiene una tecnología propia para consolas, que es algo que el resto de compañías prácticamente no tienen, propia y totalmente desarrollada por ellos. Eso es lo que hace que tenga estos tiempos de silencio, pero también... pues le permite hacer cosas como estas, desarrollar el Zelda como un homenaje a la Wii y que encima pueden tener la seguridad de que va a venderse, pese a que la única excusa para perderse el Skyward Sword es precisamente... Hay dos excusas.
Sí.
Una, no tienes Wii, en mi caso. Segunda,
yo tampoco.
Otra, la has vendido. gilipuertas. En fin, haberlo visto venir.
Pues sí. De todas formas, hombre, que la gente que haya vendido la Wii no se preocupe, porque todos los juegos que tenga de Wii, si no los ha vendido, valdrán para la siguiente, es decir, para la Wii U.
Exactamente. Así que, bueno, efecto de caja registradora cuando tengamos un momento.
Vale, Enrique, un juego de 10. Hablamos de talento, hablamos de una historia, el sueño de Miyamoto.
Lo que tenemos aquí es una adaptación francamente magistral.
Total.
De la historia. Y repito, es que estamos ante el mismo problema cuando imagínate que este trabajo te lo encargan a ti. Oye, quiero que saquemos otro juego de Zelda. Escribe la historia. ¿Pero qué puedo hacer que no se haya escrito ya? Si estamos de universos alternativos y de pasados, futuros, presentes y pretéritos imperfectos hasta las narices.
Claro.
Pues resulta que siempre se puede hacer algo. Los guionistas de Zelda siempre lo consiguen. En este caso, cambios que conocemos, cambios que van a ser relativamente significativos. Pues hombre, que Zelda no va a ser princesa.
Anda.
Se acabó eso de tener que llamarla Alteza, pero aún así va a seguir dándole el toque emotivo, el toque de emociones a la historia.
Uh-huh.
Como digo, una adaptación muy buena. La única pega realmente que se le puede poner es eso, que llega tarde, en el peor momento de Wii, pero si luego va a poder utilizarse con Wii U, realmente es ya un problema más de la propia consola que del juego en sí mismo. También va a haber una gran variedad de estilos de juego para combinar, y los personajes que pueden ser más carismáticos, es que son ellos.
Otra cosita y muy importante, es decir, este juego merece la pena comprarlo. Ya no solamente por la calidad, ya no solamente por la historia, por los personajes, por su carisma, sino porque te ofrece más de 100 horas de juego. Es decir, no pienses que te lo vas a comprar y vas a decir, no, es que ya como la Wii se está acabando, pues ya
horas,
en todo caso me espero.
100 horas, el gamer, el jugador profesional, el que se gasta de verdad todo su dinero de ocio en esto y que se haya pasado, porque lo hemos visto, que se haya pasado el Call of Duty último en 3 o 5 horas, va a coger esto por banda, suponiendo que sea un buen fan de Zelda, o incluso si no lo es, y no le va a ver el fin, horas y horas y horas, que esto en consola tampoco se ve todos los días. El apartado, eso, solamente con las horas se va a compensar lo que viene siendo el gasto económico, y el resto, que es la inversión de tiempo, de esfuerzo, eso ya viene con la realización, con la belleza de los escenarios, de los gráficos, que repito, están... ¿Cuál es la palabra? ¿Qué he dicho antes? Que la Wii andaba corta de gráficos, que tenía muchos píxeles. No. ¿Cuál es el problema? Lo han adaptado.
Totalmente.
Lo han adaptado. Esa estética tan totalmente de gas, tan totalmente modernista, que hace que ¿qué píxel? ¿Qué píxel? Eso no es un píxel, eso es una pincelada, amigo mío.
Total.
Pues eso es las pinceladas de los informáticos, de los artistas 3D, son los píxeles. Pues eso es lo que han conseguido con este juego, esto es lo que han conseguido a un nivel visual. Y además, luego está el asunto del ritmo. Este juego nunca decae. Siempre hay algo que hacer, siempre hay una cosa en que ocuparse, siempre hay que resolver un puzzle, hay que partirse la cabeza con él, hay que buscar rupias, hay que derrotar a un enemigo, hay que continuar avanzando, hay que preguntar. Siempre, siempre 100 horas.
Y que nadie piense que digas, es que vuelvo a este escenario o vuelvo a este otro y tal, se va a convertir en algo repetitivo, porque no. Está todo tan bien pensado que no. Es decir, cada cosa va a parecer nueva. Cada misión va a parecer diferente. Aunque sea parecida, hombre, obviamente no te van a ofrecer una cosa que te tires toda una vida jugándola. Pero lo han conseguido, lo han vuelto a hacer. ¿Tú crees que este juego supera a Ocarina of Time?
Hombre, probablemente tiene un componente de exploración más importante. El objetivo, hasta cierto punto, consiste en descubrir Hyrule.
Uh-huh.
Y... bueno, Hyrule, Airul, lo siento, nunca he sabido pronunciarlo bien.
Sí,
pero descubrirlo, hay que descubrirlo. Vamos a hacer viajes como si estuviéramos en WoW, y vamos a volar por el reino de los cielos, y es lo que digo, vamos a tener unas vistas que pocos juegos las ofrecen. Las ofrece WoW, los ofrecía a veces, a ratos, el Guild Wars. Super Mario Galaxy los ofrece en otro sentido, de otra manera, de un modo mucho más caricaturesco.
Sí, pero muy espectacular igualmente, porque el movimiento, o sea, no deja de ser tan tremendamente realista.
También.
Ah, bueno, y un juego del cual estuvimos hablando hace unos meses, que se llamaba Xenoblade, esas vistas, esa magia.
Exacto.
Ese color.
Ese, bueno, no sé si me da un poco de tirria decirlo, pero esa visual, ese factor visual, que francamente solo nos lo dan los japoneses.
Sí.
O sea, quiero decir, sí. Me parece estupendo todo lo que hacen en el, por ejemplo, Skyrim es un espectáculo visual, sí, no te digo yo que no, pero yo es que hay cosas que no entiendo. Hay edificios que llego, los encuentro en ruinas y no entiendo por qué están en ruinas. Es que parece que al diseñador no le pega hacerlos enteros, no lo sé.
No.
Son cosas que, como el manga, bueno, el manga estamos aprendiendo a hacerlo aquí, pero como lo hacen en Japón, no lo hacen en ningún lado.
Obviamente, ellos son los inventores. Bien, Enrique García, pues lo dicho, de Legend of Zelda, Skyward Sword, a ver si soy capaz de pronunciarlo bien,
sí, Skyward,
de traducirlo, Skyward, la espada de los guardianes o del guardián,
sí,
del cielo.
No, yo estaba eso, guardián o guarda, por guarda. Ahí va la cosa.
Hombre, un guarda más de, pues, de discoteca, una, sí, de una garita.
Es que yo te lo iba a discutir, pero me he acordado de los Great Gardens de...
Hay que darle un sentido más épico, Enrique.
Del Dragon Age, y me parece que sí, que tiene razón, que es guardián.
Pues
sí.
Ha llegado el momento de desempolvar las Wiis, de volver a ponerla delante de la televisión, de volver
y
a enchufarla.
Y de ir a por la Trifuerza, ¡otra vez!
Y acerto con este Legend of Zelda, que es una verdadera maravilla. Enrique García, como siempre, un placer. Estos videojuegos que no podrán faltar estas Navidades. Y ahora sí, ahora pasamos a otro tema, a otra canción, que no sabemos muy bien de antemano si va a ser... un tema de nuestro técnico Roberto Carlos Bonet, nos querrá sorprender, si no...
Yo le pediría que nos sorprendiera.
Ah, sí, con un tema. Pues venga.
Ah,
pues
se me ha olvidado un detalle.
¿A cuál?
El Zelda, la banda sonora es cojonuda, no os la perdáis.
Tremenda.
Ponte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.solosanteelpeligro.com. Es muy fácil. Déjanos un mensaje en el foro o una firma en el libro de visitas. Lo leeremos.
Es muy fácil. Escríbenos un email a solopeligro@solosanteelpeligro.com. Si no lo haces, es porque no quieres, pero es muy fácil.
Pues lo decíamos al principio del programa, tenemos que hacerlo, tenemos que hacer este pequeño homenaje al gran George Harrison, al eterno segundón, al que estuvo a la sombra de esos dos genios, Lennon y McCartney. Esta semana se han cumplido 10 años de su desaparición y queremos hablar de este disco, de esta obra maestra del año 1970, All Things Must Pass, todo debe pasar. Vamos con este tema, I Have You Anytime. Y es que tras un par de discos experimentales y dejar constancia de su buen hacer en la escritura de alguna de las mejores canciones publicadas por los Beatles, este triple álbum destapó las esencias compositivas de George Harrison, sorprendiendo a crítica y público de la época por su capacidad para crear magistrales temas de naturaleza introspectiva en donde cabe el amor, la mística o la espiritualidad, características inherentes a su humilde personalidad. Gran parte del álbum son piezas compuestas en su etapa con los Fantásticos Cuatro, concretamente de la época de Abbey Road, dominadas por su sentido guitarrero lleno de matices y por su sensible voz, que envuelve unas bellas melodías. En este disco se rodeó de grandes artistas, con un productor o una producción del gran Phil Spector, ahora que está en la cárcel, y de lujosas colaboraciones como Eric Clapton, Ringo Starr, Bob Dylan, Dave Mason, Ginger Baker, Klaus Burman. Vamos con un tema que me sorprendió gratamente, que se llama Isn't It a Pity, número 4. Vamos a escucharlo. Isn't It a Pity. Enrique, nunca habéis escuchado a George Harrison de los Beatles.
Le he escuchado y te voy a decir dónde.
¿Dónde?
Le he escuchado en tu programa.
Ah, sí, no lo habéis escuchado nunca en tu casa, no.
A ver,
no, nunca se han estilado
es
los
que sabes
Beatles.
Que, ¿sabes qué pasa? Que yo pongo la radio y no me paro a. Me tiene que llamar mucho la atención la canción. Y claro, yo me levanto a las 9. Tengo una hora para ducharme, arreglarme, desayunar y salir. Llego a casa, la radio está en la cocina. Le dan bastante porque tengo el ordenador y me tengo que pasar 2 juegos semanales para criticártelos.
Enrique, estamos hablando de un disco, de un clásico. Algo que no puede faltar jamás.
Bueno, yo he escuchado a Macarena de niño.
Ah, ¿sí? Bueno. Hablamos de este trabajo, All Things Must Pass, todo debe pasar, de hecho está todo pasa, pero todo queda, porque la música de Harrison nos queda para disfrutarla forever and ever. Vamos con otro tema, lo hemos comentado antes, ese guau guau, en el cual está con él Eric Clapton. Fíjate qué sonidos de guitarra. ¡Qué locura!
Además que se nota la magia, se nota el misticismo, ¿verdad?, de la época. Porque tú sabes que esta gente, cuando terminaban las giras, terminaban sus grabaciones de discos, todos se retiraban y se iban con el mejor baba. Yo no sé si Guagua tiene algo que ver con ello, pero vamos, me imagino que estará bastante interrelacionado.
Sí, que era una época en la que todo esto tenía una, estaba rodeado de una mística. Todavía no sabíamos cosas que ahora sabemos, como por ejemplo pasta, el pastizal, el, ay Dios, la porción del pastel que se llevan las discográficas. Todavía pensábamos en lo glamurosa que tenía que ser la vida del guitarrista, total, del cantante, del, de, vamos, del groupie en general. Y luego hemos descubierto pues muchas miserias que nos han reventado hasta cierto punto. Pero escuchar esto nos recuerda aquellos tiempos, ¿verdad? Y nos dice, cuando yo creía que el mundo era así.
Enrique, ya sabes cuál es el próximo disco que te vas a comprar. No sé por qué me da, pero lo creo. Lo estoy leyendo. Te lo leo en el cerebro, Enrique García. Vamos con otro tema. I Dig Love, que también forma parte de este pedazo de disco.
¿I Dig Love?
I Dig Love. Entierro el amor.
Ah,
Enrique, ¿qué habías entendido, por favor?
Richard, hablando... había entendido un tal Richard.
Ah, bueno. Pues este tema, pues otro de los imprescindibles de este disco. Vamos a escucharlo. ¿Qué decir? Además que tiene una influencia total de los Topus Garden, que es uno de los últimos temas que editaron los Beatles como grupo, Topus Garden. Y se nota que anterior a estos temas pues había estado ese Come Together de los Beatles, ese de pam pam tacatacan. Pero además es que sí, los efectos es que van con ello. De hecho, está, yo creo que en esta canción el batería es indudablemente Ringo Starr.
Es lo que estaba pensando yo, fíjate, que mira que casi no lo he escuchado en mi vida.
Pues tenemos más temas, Beware of Darkness. Fíjate, esto traduciendo a la
castellana. Cuidado con la oscuridad.
Cuidado con la oscuridad, sí, señor.
Oye, pues suena bien traducido.
Divinamente, vamos a escucharlo. Beware of Darkness. Watch out now, take eso sí, las baladas para enamorar a las muchachas. Que no falten, Enrique García. ¿Ves por qué esta gente ligan tanto?
Y entonces descubres que la tía que te estás intentando ligar no habla inglés.
¿Te das cuenta? Porque esta gente ya no solamente son grandes músicos, grandes compositores, es que luego también con el tiempo se convierten en grandes personas y algunos, muy pocos, también en grandes genios de la música. Luego también sí, pasan a la historia y un poco todo se intensifica, se magnifica. Pero hay gente que en vida lo ha demostrado, lo ha dejado muy claro, que eran lo que eran. Y
cuando eso,
grandes personas, cuando eso grandes
sucede,
músicos.
Se agradece porque luego está la otra esfera.
Sí, sí, claro. Luego está la vida real. Pero bueno, a nosotros nos gusta imaginar que todo en la música es maravilloso, que el mundo es maravilloso.
Porque aunque sea por un ratito. Música, diablo.
Claro, aunque sea por un ratito, escuchando grandes canciones como esta. Ahora sí, ya nos vamos despidiendo con un tema inevitable, un tema que no podemos dejar jamás de escuchar. Y esto sí que llega hasta dentro, Enrique, porque es el misticismo en estado puro. Es la persona, el sino de la persona, es decir... Vamos con My Sweet Lord, un tema muy famoso, posiblemente lo hayas escuchado, Enrique. Y con él nos despedimos hasta la semana que viene, en el que, por cierto, haremos un especial de Navidad, ¿eh? Así que no se lo puede perder absolutamente nadie. Este tema, My Sweet Lord, George Harrison, lo hemos dicho, All Things Must Pass, un disco que te tienes que comprar si no tienes, y si lo tienes, lo deberías de volver a escuchar. Nosotros nos vamos, Enrique García, como siempre, un placer, Roberto Carlos Bonet, Arturo Míguez, que está por ahí haciendo de las suyas.
Visca el Barça.
¡A que te meto! ¡A que te meto! Y la semana que viene volveremos aquí con todos vosotros desde el 107.5 de Radio Lace. Estos Solos Ante el Peligro, la radio espectáculo. Y si no te diviertes es porque no nos escuchas, ya lo sabes. La semana que viene, especial Navidad. Que nos vamos, que os dejamos en muy buenas manos.
Con el gran... ¡Soy diabólico!
George Harrison, My Sweet Lord. Hasta la semana que viene. Believe.